Listo. Inicia grabación República de Colombia en Bogotá, siendo el día 11 de noviembre del 2025 a las 4:38 p.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número erradicado 2025-03815, en el que habrá como parte demandante el señor Robert Osvaldo Cifuentes Suárez y como entidad demandada Banco Itaú. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, el Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esa grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que procedan con su identificación. Indicándome por favor nombre completo, número de cédula y asimismo me exhibe el documento ante la cámara por ambos lados. En primer lugar, señor Robert, ¿me puede colaborar con su identificación? Gracias.
Con gusto, buenas tardes. Mi nombre es Robert Cifuentes, perdón, Robert Osvaldo Cifuentes Suárez, cédula de ciudadanía 794544766.
Más arriba, señor Robert. Eso, ahí está. Eso. Gracias, señor Robert. Eso, ahí estaría bien. De igual manera, doctor Juan, para colaborar con su identificación, gracias.
Buenas tardes a los presentes. Juan Andrés Cepeda Jiménez es mi nombre. Me identifico con la cédula de ciudadanía 79598909, expedida en la ciudad de Bogotá. Abogado portador de la tarjeta profesional 76169, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en las presentes diligencias como poder judicial de Itaú Colombia. S.A., según poder a mí conferido, me domicilio en la ciudad de Bogotá, en la avenida Jiménez 449, oficina 808 del edificio Monserrate, lugar donde recibo notificaciones, en el cual que los correos a cgabinetelegal@gmail.com, a cgabinetelegalitau@gmail.com. Muchas gracias.
Perfecto. En ese orden de ideas, dado que ya se hizo la debida identificación de cada uno y ustedes va a proceder con lo que vendría a ser a proferir el fallo en cuanto al presente proceso. Entiendo que ya fueron agotadas todas las etapas el día de ayer y como se indicó en el auto, hoy solamente nos reuniríamos a escuchar la decisión. Y me reviso que sí se esté grabando. Se está grabando. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor Robert Osvaldo Cifuentes Suárez en contra de la entidad Banco Itaú, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. Del escrito de demanda llegado por el señor Robert Osvaldo Cifuentes, se pone de conocimiento o pone en conocimiento a través de dicho documento a esta delegatura que el día 2 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 11:27 a.m., recibió a su celular un mensaje de texto que alertó un ingreso sospechoso a la banca online de Itaú a través de la plataforma PSE. Inmediato, él indica que contactó a la línea que reportó y reportó el desconocimiento de la operación y a las 3 p.m. obtuvo el radicado por parte de la entidad y 3 horas después del alertamiento inicial. Asimismo, dentro del escrito indica que a las 11:29 Itaú confirmó que la transacción sospechosa se permitió por un valor de 1.400.000 pesos desde su cuenta de nómina hacia una cuenta de vivienda, operación efectuada en 2 minutos. Partiendo de ese breve resumen que acabo de indicar de los hechos que él presenta en su escrito de demanda, pretende lo siguiente: que primero la devolución de 1.400.000 pesos objeto de la transacción impugnada, junto con los intereses causados hasta la fecha de reintegro y una indemnización por un monto de 3.250.000 pesos como consecuencia de los daños ocasionados, esto es el daño emergente, el lucro cesante, daño fisiológico, daño a la vida en relación y daño moral. Partiendo del escrito de demanda que acabo de hacer el resumen, la entidad demandada Banco Itaú presentó escrito de contestación durante el término oportuno para realizarlo. Dentro del escrito presentó un total de 6 excepciones, las cuales voy a leer textualmente como se denominaron por parte de la entidad. Primera de ellas, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Colombia S.A. Segundo, hecho de un tercero. Tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Cuarto, culpa exclusiva del consumidor financiero Osvaldo Cifuentes Suárez. Quinto, en cumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Robert Osvaldo Cifuentes Suárez. Y sexto, legitimidad de las operaciones objetadas. Y por último, también indica la excepción genérica que se indica, que se presenta en el artículo 282 del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, el análisis que se desarrollará en esta providencia se orientará a determinar si la entidad financiera demandada, en su calidad de intermediario del sistema financiero, actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de las operaciones electrónicas a través de sus canales digitales, o si por el contrario incurrió en alguna actuación u omisión reprochable que implique una vulneración de los derechos patrimoniales del consumidor financiero aquí accionante. Para tal efecto, se procede a valorar integralmente los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables en el rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a órdenes y operaciones electrónicas realizadas mediante canales digitales. En concreto, se analizará con detenimiento la conducta desplegada por parte del banco demandado frente a lo establecido en la circular externa 029 del 2014, conocida como la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fija los parámetros mínimos y obligatorios de seguridad para las transacciones electrónicas y digitales efectuadas por las entidades financieras. De igual manera, esta delegatura verificará si incluyó unos elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por parte de la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación, la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia comprobable de un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado conforme a la teoría general de las obligaciones reguladas por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Ahora bien, partiendo de este breve resumen que se hace de los antecedentes preliminares a esta audiencia en cuanto a la demanda, contestación de la demanda y parámetros de análisis, se va a proceder a hacer una breve introducción en cuanto al componente normativo. Ese componente normativo que voy a indicar es simplemente las que fueron orientadas o se orientaron para esta decisión. Como punto de partida, no resulta o no es objeto de discusión. Y también es fundamental establecer que, de acuerdo con lo señalado en la demanda y con la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten el hecho de que la relación contractual subyace es derivada de un contrato de cuenta de ahorros regulado expresamente por los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Código del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ese tipo contractual corresponde a un depósito regular de dinero que impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente lo contenido en la Ley 1328 del 2009. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente bajo lo ejido en el artículo 78 de la Constitución Política, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores financieros, y el artículo 335, que atribuye un carácter de interés público a la actividad financiera. En este marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y de especial diligencia, derivado de la confianza que el público deposita en ellas. En dicho contexto normativo, cobra especial importancia lo dispuesto en la circular 029 del 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues desarrolla a detalle los parámetros mínimos de seguridad y la calidad en la prestación de los servicios financieros a través de canales digitales. Esta circular, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, establece de manera clara y precisa que las entidades vigiladas tienen la obligación específica de implementar mecanismos robustos de autenticación multifactor, adoptando sistemas que exijan información adicional al usuario y no solo datos estáticos, asimismo utilizar protocolos de encriptación y cifrado para proteger la información en tránsito, realizar monitoreo constante y en tiempo real para detectar patrones inusuales de transacciones, asimismo establecer límites y topes transaccionales personalizables para cada consumidor, asimismo remitir notificaciones inmediatas por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales que permitan la verificación oportuna por parte del consumidor y desarrollar de manera continua campañas educativas y preventivas frente al fraude digital. No obstante, La circular establece también que la seguridad digital es un compromiso compartido entre la entidad financiera y el consumidor financiero. En ese sentido, dispone que los clientes o consumidores deben custodiar debidamente sus mecanismos de autenticación, abstenerse de compartir claves o códigos dinámicos, verificar la autenticidad de los sitios web, antes de digitar cualquier información, personalizar sus topes transaccionales y reportar de manera inmediata cualquier anomalía o transacción sospechosa. Esta corresponsabilidad implica que si el consumidor financiero incumple sus obligaciones, no puede trasladar a la entidad financiera la carga absoluta de los perjuicios derivados de su propia negligencia. Partiendo ya del contexto normativo, tanto constitucional, legal y que también lo disponen los estatutos del consumidor, tanto financiero como general, voy a hacer el análisis en cuanto a las pruebas que obraron dentro del expediente. En primer lugar, hay un aspecto relevante que resulta para este despacho adicional no solo a los interrogatorios de parte rendidos por cada una de las partes, que fueron objeto o parámetro también de análisis. Principal para la corresponsabilidad o determinar la argumentación en esta sentencia. En primer lugar, uno de los parámetros en cuanto a pruebas documentales, tanto las grabaciones que también fueron allí indicadas como el informe de investigación aportado por la entidad demandada, resultan también de relevancia para la decisión en virtud que también se moldea o se engrana a lo comunicado tanto por el demandante como la apoderada general de la entidad demandada en su interrogatorio de parte. Este engranaje parte en el entendido que eventualmente sí fue realizada la transacción por el valor de 1.400.000 para el día 12, permítanme, 2 de diciembre del 2024 a las 11 y 27 por el valor de 1.400.000 pesos. Partiendo de esta transacción que fue el objeto del litigio, también obra dentro del expediente las grabaciones y las llamadas que en su momento realizó el consumidor, el señor Robert Osvaldo, a la entidad informando también de que no había realizado esa transacción y asimismo de que solicitaba el bloqueo de su cuenta. Partiendo de estas llamadas que obran dentro del expediente, también se engrana con lo que él indicó en su interrogatorio de parte, en el cual en el interrogatorio indicó que una vez le llegó el mensaje, él realizó las llamadas al banco, teniendo dificultades también para obtener una comunicación y que se le realizara el bloqueo preventivo de manera inmediata. Posterior a eso, dentro de la narración que indicó en su interrogatorio, indicó que fue hasta 3 horas después que se le realizó dicho bloqueo, quedando así expuesto a que se fuese objeto también de más fraudes a su cuenta de ahorros. Esto no resulta una situación menor. Partiendo de que el sistema de alertamiento que se efectuó por parte del banco se realizó o se le llegó el mensaje de la comunicación de la transacción por PSE a las 11 y 29 minutos, 2 minutos posterior al que se realizó la transacción. Una transacción que llevó más o menos 10 minutos en efectuarse y que asimismo pasó todos los filtros de seguridad que en su momento fueron dispuestos. Esos filtros de seguridad también fueron indicados en la narración por parte de la representante, la apoderada general de la entidad Banco Itaú, en su interrogatorio, en el cual indicó que dentro de los filtros de seguridad solamente correspondía lo que es el usuario y contraseña del consumidor para el acceso a la plataforma o al portal web de la entidad y asimismo poder ejecutar la transacción. Ahora bien, el despacho le preguntó: ¿qué otro mecanismo de autenticación fue utilizado por parte de la entidad para poder validar esta transacción? Como por ejemplo, códigos OTP, a lo cual se respondió que para la fecha no se contaba con esa doble autenticación por parte de la entidad para esta transacción. Por lo tanto, se quedaba solamente sujeto a lo que vendría a ser el usuario y la contraseña del consumidor. Si bien es cierto, estos son parámetros y son elementos que pueden y dan seguridad en cuanto a los productos, no son los únicos ni resultan en muchos escenarios ante estas di diferentes fraudes que se están generalizando y que muchas veces también son objeto muchos de nuestros consumidores en Colombia, no están resultando suficientes. Por lo tanto, también la superintendencia, a partir de la circular básica jurídica y de sus decisiones posteriores que ha emitido por vía de esta delegatura, ha dado una especial relevancia a ese factor de doble autenticación. Ese factor de doble autenticación, en el entendido también como lo dispone la circular básica jurídica, que a continuación voy a leer de manera textual como lo define. Abro comillas. Dentro del factor de autenticación, me indica como el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para verificar la identidad de un cliente, entidad o usuario. Los factores de autenticación son algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es. Asimismo, en el numeral siguiente, en el 2.2.6 de la norma en cita, los mecanismos fuertes de autenticación los entiende como. Se entiende como un mecanismos fuertes de autenticación los siguientes, dentro de los cuales señala la biometría en combinación con un segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. En aquellos eventos en los que la operación se efectúe de manera presencial, no se requiere el uso del segundo factor de autenticación. Seguidamente también dice los certificados de firma digital de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios. Otro de los elementos de autenticación, mecanismos fuertes de autenticación, también prevé los códigos OTP o también conocidos como los One Time Password, en combinación con el segundo factor de autenticación dispuesto en el numeral 2.2.6.4 para tarjetas que cumplan con el estándar de EMV en combinación con el segundo factor de autenticación. Asimismo, también indica el registro y validación de algunas características de los computadores y equipos móviles desde los cuales se realizan las operaciones en combinación con un segundo factor de autenticación. Y en cuanto a las operaciones a través de Internet y banca móvil, se instruye de la siguiente manera dentro de la misma circular. En primer punto, en cuanto a lo que se realiza en Internet, la circular también dispone de promover y poner a disposición de sus clientes mecanismos que reduzcan la posibilidad de que la información de sus operaciones monetarias pueda ser capturada por terceros no autorizados durante cada sesión. Seguidamente, contar con mecanismos para incrementar la seguridad de los portales. Asimismo, en la banca móvil, en el canal en el cual el dispositivo móvil es utilizado para realizar operaciones, bien sea asociando su número de línea al servicio o empleando apps, aplicaciones informativas diseñadas para ejecutar para ser ejecutadas en teléfonos, celulares, tablets u otros dispositivos móviles, los servicios se presten a través de dispositivos móviles y utilicen navegadores web, son considerados banca en Internet. La prestación del servicio a través de la banca móvil debe cumplir con los siguientes requerimientos, así indica la circular. Puntualmente, lo del numeral 2.3.4.11.1, que dice contar con mecanismos de autenticación de dos factores para la realización de operaciones monetarias y no monetarias. De la misma manera, tarjetas de débito y crédito se exigen. Lo he indicado en el numeral 2.3.4.12.12, que indica adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como la autorización por parte del consumidor desde la app, clave dinámica, tokenización, 3D Secure, entre otros. Este componente normativo que acabo de leer resulta también algunos elementos que pueden también reforzar esa seguridad que el consumidor, por vía de estatuto, es un derecho que tiene. Y resulta también un derecho de especial relevancia cuando se trata de una cuenta de ahorro donde se encuentra depositado su dinero. Partiendo de este panorama, es que se van a realizar también las indicaciones y los filtros de seguridad que fueron manifestados y asimismo indicados por la entidad demandada. En primer lugar, indicar que no fueron suficientes. Partiendo más allá del sistema de alertamiento o el perfil transaccional que fue aportado, este es uno de los segundos elementos que quiero poner en consideración y bajo análisis del por qué también acá sí se presentó o se debía generar un alertamiento por parte de la entidad que pudiese no solo activar los bloqueos preventivos, sino los factores de doble autenticación o de autenticación aún mayor para este tipo de transacciones. Puntualmente es el siguiente. En cuanto a lo transaccional, se evidencia que si bien el consumidor realizaba transacciones por ese valor, las transacciones no deben ser medidas solamente por los valores que utiliza o que realiza el consumidor en un periodo de tiempo. Disculpen, ahí me están escuchando que tuve un problema de conexión.
Sí, señor, los últimos minutos no se alcanzó a escuchar, quedó detenido.
Gracias. Bueno, vuelvo a recapitular. Ya en cuanto al primer escenario que fue revisado, en cuanto a los factores de doble autenticación que deben ser requeridos y más cuando se utilizan o que es un derecho que el mismo Estatuto del Consumidor Financiero le otorga a los consumidores en Colombia, voy a pasar a hacer un breve análisis del por qué dentro del log transaccional o el perfil transaccional que fue remitido por parte de la entidad también debían haberse activado alertas o al menos bloqueos preventivos en cuanto a la cuenta de ahorros del señor Robert Osvaldo Cifuentes. Particularmente, dentro del log que se presenta, si bien dentro de la manifestación o el interrogatorio rendido por la apoderada del banco, se indicó que el señor Robert habitualmente realizaba transacciones por este valor. Sin embargo, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la delegatura, ha sido muy enfática, y no solamente esta delegatura, sino las circulares expedidas. Cuando se crea un perfil transaccional de un cliente, no solo basta tener los montos de las transacciones que realiza por un periodo de tiempo, ya sea 6 meses, 1 año, 2 años, para elaborar un debido perfil transaccional, pues este perfil transaccional también debe ser complementado en los hábitos de los canales que utiliza, los métodos que utiliza, ya sea sitio web, presencial, cajeros, corresponsales, demás, para sus transacciones. No solamente es el parámetro de los montos que él realiza. Partiendo de que esa segmentación debe realizarse de esa manera y que así lo mismo lo ha manifestado o se ha pronunciado esta delegatura, es que se partió a segmentar cómo eran sus hábitos respecto a las transacciones que hacía por internet, por el portal PSE, en el cual, arrojando el filtro de esas transacciones en los últimos 6 meses, se arroja que el señor demandante o la parte demandante no acostumbraba a hacer transacciones por ese valor, dado que se establece también un promedio de transacciones entre 646 mil pesos, 646 mil 500 pesos de una transacción realizada el 10 de agosto del 2024 y como valor mínimo un valor en una transacción de 2 mil pesos realizada el 19 de noviembre del 2024, teniendo esta primera que indico como la mayor realizada y esta segunda como la menor realizada en un periodo de 6 meses. Por lo tanto, la transacción de 1.400.000 saltaba a la vista de ese hábito transaccional que tenía el señor Robert en su perfil transaccional, en su log transaccional, y que asimismo debía permitir o debía realizarse un alertamiento por parte del banco, aunque sea un bloqueo preventivo de la misma, y adelantar los trámites correspondientes para su reversión. Sin embargo, dentro del presente proceso, no obra prueba que acredite dicha situación y que asimismo se haya generado ese alertamiento o ese bloqueo preventivo. Es más, esto también va correlativo al tiempo de demora que se realizó una vez se presentó la solicitud por parte del consumidor del bloqueo de su producto. Partiendo de ese análisis que se acaba de realizar, es que el despacho va a pronunciarse indicando en que, permítame. En lo siguiente. En virtud y por lo anterior, dado los incumplimientos que acabo de indicar por parte de Banco Itaú frente a los requisitos mínimos de seguridad exigidos por vía de su deber de diligencia, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, instruidos por la Superintendencia Financiera también por la Circular Básica Jurídica, además su falta de atención y cuidado en la información de las operaciones resaltadas en el prohibido, se declara su responsabilidad contractual, condenando así a abonar los recursos reclamados por el demandante correspondiente al valor de 1.400.000 pesos, producto de la transacción no reconocida efectuada en el día 2 de diciembre del 2024. En ese orden de días, la delegatura no declara aprobadas los medios de excepciones incoados por la entidad demandada y que fueron presentados en su escrito de contestación. Con relación a la solicitud de indemnización elevada por la parte demandante dentro de su escrito de demanda, esta delegatura procede a pronunciarse en derecho, señalando que no se accederá a lo solicitado en atención a la ausencia de un sustento fáctico, probatorio y jurídico que permita tener por acreditada la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, esta delegatura recuerda que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que en ellas persiguen. En ese sentido, la actora tenía la carga de demostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generador y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitan restablecer la responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de la reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación del daño que sirva de fundamento para la pretensión económica elevada, ni se allegaron documentos e informes periciales, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se generó un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de responsabilidad contractual. La simple manifestación no sirve como base, como punto de partida para decretar una indemnización. Por lo tanto, en carencia de esta prueba que permita tener como soporte de la indemnización requerida, es que el despacho no va a acceder a la indemnización solicitada por el demandante. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por la entidad demandada como ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Colombia S.A. Segundo, hecho de un tercero. Tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Cuarto, culpa exclusiva del consumidor financiero Osvaldo Cifuentes Suárez. Quinto, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Robert Osvaldo Cifuentes Suárez. Y sexto, legitimidad de las operaciones sujetadas según la parte motiva del presente proveído. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco Itaú por el fraude virtual que se efectuó de la cuenta de ahorros de titularidad del demandante por un valor de 1.400.000 pesos con ocasión del día 2 de diciembre del 2024. Tercero, condenar a Banco Itaú a abonar el valor de 1.400.000 pesos a la cuenta de ahorros terminada en 7961 del señor Robert Osvaldo Cifuentes Suárez, junto con los intereses remuneratorios que correspondan hasta la fecha de pago dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, conforme a lo que se indicó en la parte motiva de este prohibido. A partir del plazo otorgado se generarán los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. En cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí partidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 5. Señor Rodri, doctor Juan, ¿ahí me escuchan?
Hola, sí, señor, se escucha.
Eso. Perfecto. ¿Alcanzaron a escuchar la parte del resuelve o en qué parte se quedó? ¿Sí?
Abonar 20 días a partir de decisión sobre tasa máxima.
Listo, perfecto. En ese orden de ideas voy a volver a leer desde el numeral tercero de la decisión, que creo que fue ahí donde se presentó el inconveniente de la conexión, para lo cual se va a leer de la siguiente manera. Tercero, condenar al Banco Itaú a abonar la suma de 1.400.000 pesos a la cuenta de ahorros terminada en 7961 de titularidad del señor Robert Osvaldo Cifuentes Suárez, junto con los intereses remuneratorios que correspondan hasta la fecha de pago dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, conforme a lo indicado en la parte motiva de este prohibido. A partir del plazo otorgado, se generarán los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento del ordenado de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.